Bienvenida a Roca Project.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy con unas ganas de empezar tremendas.
Qué bueno. Me encanta escuchar esto de tu boca. ¿Cómo te encuentras? Lo primero.
Muy bien, muy tranquila. Muy tranquila.
¿Has venido a Barcelona? Porque imagino que vienes a dar charlas, das muchas charlas, ¿no? Conferencias, formaciones.
Sí. Pues he venido a Barcelona. Hoy realmente es un día súper importante y súper especial porque Dios ha materializado el sueño que puso en mi corazón cuando era pequeñita, que era subirme al escenario de un teatro.
¡Ostras!
A aportar valor. Nunca supe si era cantando, bailando, actuando, hablando, pero en los dos últimos años he dado muchísimas conferencias, muchísimas formaciones, pero siempre en el entorno de las organizaciones. Y hoy, por primera vez, voy a hacer una conferencia, pero para público abierto, y además la productora me ha dado libertad creativa total. Entonces he sacado la folclórica que tengo dentro y me ha permitido pues todos esos dones de creatividad, de producción audiovisual, de editar, de vídeos, de música. Es algo súper ambicioso, pero como que si me lo ha puesto en la cabeza es porque se puede hacer. Voy con todo.
Yo no sabía exactamente que tenías esto ahora, pero sabiéndolo, estoy más agradecido aún de que estés aquí, porque yo en tu lugar estaría, imagino, nervioso, haciendo tiempo, tomándome un café, un té. Estás aquí en un podcast.
Pero porque me recarga muchísimo. O sea, el conversar con otras personas, el hablar de temas que me apasionan, me da un subidón de dopamina, de endorfinas, de oxitocina, que es como la mejor preparación que puedo hacer para estar a tope esta tarde.
Claro. Estás aquí para abordar un tema conmigo. Vamos a intentar meternos en materia, que es por qué los humanos hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? De esta manera, a ver si empezamos a arrojar un poco de luz en aquello del autoconocimiento, entendernos un poco mejor. Yo creo que esto casa mucho con la sociedad de hoy, que cada vez intentamos pues, entender mejor por qué hemos hecho esto, por qué tomamos esas decisiones. Y creo que para eso habría que tener en cuenta en biología, evolución, con todo ello instintos, cultura y también espiritualidad. Entonces, ¿te parece bien si vamos tocando un poco esos palos?
Muchas ganas, porque además son como todas las capas que tenemos, esa capa más instintiva que busca nuestra supervivencia, esa capa más emocional que regula nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Y luego esa capa espiritual que no sabemos muy bien dónde colocarla, pero que es imprescindible.
Vale. Mira, primero, aclaremos conceptos, ¿vale?
Vale.
Madre sé lo que es. Tengo una. Antropóloga también sé lo que es.
Vale.
Neurociencia. Tengo una idea de lo que es, pero estoy convencido de que mucha gente que nos ve y escucha no sabrá qué es la neurociencia. Primero, ¿puedes aclararme qué es?
La neurociencia, hay muchas variables. Yo la que he estudiado, porque esa pregunta de por qué los humanos nos comportamos como nos comportamos es una pregunta que llevo haciéndome desde pequeñita. Y la neurociencia nos da muchísimas claves porque al final te permite entender qué es un pensamiento y qué ocurre en el cerebro cuando tenemos un pensamiento, qué sistemas neuroendocrinos, qué respuestas hormonales y biológicas se detonan después de ese pensamiento y cómo eso influye en nuestro comportamiento, en nuestro estado físico y en nuestro estado mental.
Entonces, ¿sería casi lo mismo que la neuropsicología? ¿O es parecido o se mezcla?
Se mezcla mucho. Yo creo que se mezcla mucho, porque al final es la búsqueda de la comprensión de por qué de pronto cierto estímulo me da miedo o cierto estímulo me detona ansiedad o me detona alegría. ¿Qué ocurre en mi cerebro cuando eso pasa? ¿Y por qué a algunas personas distintos estímulos les generan respuestas diferentes?
Entonces, una cosa es lo que ocurre en el centro de operaciones.
Ahora continuamos con el podcast, pero antes, ¿sabías que solo uno de cada 5 oyentes llega al final de un episodio? Por eso, resumimos tus podcasts favoritos. Entra en nuestra web para saber más.
Y determina, por tanto, cómo nos comportamos. Eres experta en comportamiento humano. ¿Qué es el comportamiento humano? Es súper amplia la pregunta, pero ¿qué dirías que es?
El comportamiento humano, al final, es cómo reaccionamos a los estímulos externos e internos, porque están las cosas que recibimos de fuera, que pueden ser una conversación, una imagen, una sensación física, pero también reaccionamos a las cosas que ocurren dentro, a nuestro pensamiento ejecutivo, a las cosas que nos decimos por dentro, a nuestros estados de ánimo. Entonces, es muy interesante cómo lo de fuera y lo de dentro se difuminan, porque al final nuestro cerebro no distingue entre lo que pensamos y lo que está pasando de verdad.
Vale, qué interesante.
A mí ahora mismo, verte y hablar contigo, estoy recibiendo unos estímulos visuales, unos estímulos de temperatura, unos estímulos de posición, ¿no?, de localización, kinestésicos, y esto se está traduciendo en mi cerebro en conexiones neuronales. Cuando yo mañana me acuerde de esta conversación que hemos tenido hoy, el recuerdo va a conectar las mismas conexiones neuronales que se están conectando ahora. Entonces, si ahora mismo hablar contigo me está generando dopamina o serotonina porque estoy muy cómoda y muy a gusto, mañana, cuando vuelva a recordar esto y a vivirlo de la misma manera neuronal, volveré a detonar esas mismas hormonas.
Qué bueno.
Con lo positivo está muy bien, pero imagínate que estamos teniendo una discusión y que nuestra conversación me está produciendo cortisol y adrenalina porque me estoy sintiendo atacada. Ese daño neuroendocrino, esa producción de hormonas de defensa y de lucha que me están alterando a nivel biológico todo el cuerpo y que están despertando comportamientos tóxicos hacia el exterior y hacia el interior, volverá a ocurrir cada vez que yo recuerde la discusión que hemos tenido. E incluso ocurre si yo, antes de venir a este podcast, empiezo a pensar: ¿y si me pregunta esto y no me lo sé? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me cae mal? ¿Y si terminamos discutiendo? Entonces, cuando yo anticipo un problema, para mi cerebro es como si estuviera ocurriendo en ese momento y genera la misma respuesta hormonal que cuando lo estamos viviendo.
Espectacular. Entonces, podríamos decir que en toda vivencia, la conexión emocional que hay, ¿de alguna forma te deja un pozo en ese recuerdo a futuro?
Sí. Sí.
No solo es el pozo de lo que viviste, claro, sino que lo vuelves a sentir.
Exacto, es una reenactación, pero eso es en inglés, me lo he puesto para español. O sea, es como volver a vivir otra vez una revisitación de lo que has vivido. Y lo brutal es que no hay pensamientos neutros, no hay pensamientos inocuos. Un pensamiento siempre va a generar una respuesta biológica que afecta a todo el cuerpo. No es mi cabeza es una caja negra que aquí pasan cosas y en mi cuerpo pasan otras. No, al final tenemos un nervio vago que se llama nervio vago, pero realmente es una ramificación que viene por aquí, que regula los movimientos del cuello, por eso está muy relacionado con la inteligencia emocional, con la conexión, regula los latidos del corazón, el ritmo respiratorio y la digestión. Entonces, todo eso está conectado con mis pensamientos. De hecho, si yo me asusto, lo primero que hago es... ¡Ah! O sea, me estoy asustando con todo el cuerpo, no solo estoy teniendo un... ¡Uy, qué susto! Mental.
La experiencia al final, por un lado, sería lo que objetivamente está ocurriendo... Y luego lo que interiormente está aconteciendo. Y cómo condiciona eso tu comportamiento en reacciones, en interacciones y demás.
Recientemente, el invitado recordó una experiencia en un instituto, evocando sentimientos intensos del pasado. Este momento le hizo reflexionar sobre cómo su cerebro reacciona a entornos peligrosos. A continuación, quedará claro cómo estas experiencias pasadas impactan nuestra percepción y reacciones, llevándonos a cuestionar la conexión entre el instinto de supervivencia y las emociones.
En el instituto, además de vivir cosas buenas, también sufrí episodios de bullying como mucha gente que nos ve al otro lado. Vale. Pues me ocurrió algo. Yo hacía años que no iba a un instituto, pero hace más o menos unos 3 o 4 meses visité uno que se asemejaba mucho al instituto que yo tuve con las taquillas y demás, y fui consciente de lo mal que me estaba sintiendo en ese paseo. Y se lo dije a mi mujer, digo, Agata, me encuentro mal y creo que es porque esto me está evocando el recuerdo de lo vivido, aunque han pasado nada más y nada menos, que soy un poco mayor ya. 28 años. Uf, me ha caído esto como una losa, ¿eh? Ahora lo entiendo, gracias a ti.
es que al final, o sea, el principal objetivo de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Uh-huh. Y en un entorno peligroso, porque al final estos entornos que tenemos ahora, de los que disfrutamos un porcentaje bastante pequeño de la población, de seguridad, temperatura regulada, sí, comida a dos metros, son estadísticamente irrelevantes, tanto históricamente como ahora en presente. Entonces, en entornos peligrosos en los que tu vida corre peligro a diario, el ensayo y error no vale. Uh-huh. Si tuviéramos que llegar a la selva y decir, uy, qué animalito más bonito, y es un león, no habríamos llegado hasta aquí. Entonces, el cerebro tiene la misión de categorizar lo antes posible los estímulos externos como peligrosos,
vale,
o como productivos para la supervivencia.
Ya nos estamos metiendo en materia. Esto es, sí, biología pura, instinto sería.
Sí, totalmente.
Vale.
Entonces, claro, si el cerebro reconoce el entorno del instituto como un lugar peligroso, lo que está haciendo es activar en ti una respuesta. ¿Qué sentías?
Era un malestar, pero lo que deseaba era salir.
Un instinto de huida.
Sí.
Porque probablemente eso fue lo que mejor te sirvió, el huir y esconderte de las personas que te hacían bullying, no enfrentarte a ellas. Y entonces, como en su momento el cerebro registró que eso te sirvió para mantenerte con vida, en el momento en el que llegas al mismo entorno, no se para, vamos a ver si hoy me hacen bullying. No, este entorno es peligroso, lanzo la respuesta de supervivencia, corre. Y entonces manda todos los recursos posibles a los músculos de las piernas y de los brazos para que puedas correr más rápido. Se los quita al sistema reproductor, al digestivo, al inmunitario y a la corteza prefrontal. Y entonces tendrán náuseas, tendrán calores, te sudas, te da calor en el cuello. Y necesitas salir corriendo.
Ostras, súper interesante. Es que creo que te voy a hacer un poco de consulta al final. Hace también un par de meses estoy convencido de que estuvieron a punto de intentar atracarme. Dos tipos. Vale. Pero me ocurrió algo que no sabía que me iba a ocurrir. Y es que conforme veía que se acercaban, y aparte les escuché hablar y sé que venían a por mí, yo viajaba al día siguiente, ¿vale? No podía permitirme ni perder la cartera ni, que me la ni el móvil. ¿Vale? No podía, sobre todo por trabajo. Y entonces, sin decidirlo, me preparé para pelear. Pero yo me encontraba mal, ¿vale? Venía de haber tenido COVID. Estaba hecho polvo. Oye, ¿te puedes creer que me noté hasta más fuerte? O sea, mi postura corporal, me puse que yo no soy pequeño. Yo era más grande que cualquiera de ellos por separado, pero eran dos. Pero me preparé para intimidar. Y yo tampoco soy así. Luego hablé con alguien que sabe de comportamiento humano, concretamente Óscar Tarruella, un invitado que tuvimos, y me dice, es que el cuerpo se prepara para pelear o para huir. Que tuviste algo así como seguramente un chute de adrenalina. Entonces, me ayudas a decodificar un poco esto que viví, si tiene sentido, si no lo tiene. ¿Sabes qué pasó? Además, que no se atrevieron a... Pasó cerca, hubo un tema de miradas ahí y creo que los disuadí. Y luego salí por patas. No corrí, ¿eh? Pero luego busqué la manera de huir de aquello. Pero yo el mensaje que sentí que debía darlos es, bueno, tú inténtalo, pero te vas a llevar una fiesta de joyas.
El instinto de supervivencia altera nuestras respuestas emocionales, como la lucha o la huida, que se desarrollan desde la infancia y pueden manifestarse de formas inesperadas. En el próximo segmento se explorará cómo estas dinámicas influyen en la maternidad y la relación con nuestros seres queridos, cómo impacta en nuestra crianza y conexiones personales.
¿Por qué? Porque de nuevo, en estas condiciones de vida hiperprivilegiadas que tenemos, que son una auténtica bendición, quedarte solo, o sea, más o menos te las podrías apañar viviendo solo, sin amigos, sin tal, sin no sé qué. Pero ahora mismo estamos en un país en un conflicto armado o en un país en el que tienes que colaborar con otras personas para conseguir comida o para defenderte solo. Por eso se utilizaban los exilios como... castigo de muerte, prácticamente. Una de las cosas que más me impactó de la maternidad es que yo veía a mi bebé en su hamaquita esta y decía, es que si yo me voy, se muere.
Ya ves.
O sea, literalmente, si yo desaparezco, se muere. Si yo me desmayo ahora mismo, me quedo en coma y no viene alguien aquí hasta mañana, se muere.
No tiene ninguna posibilidad.
Ninguna posibilidad de sobrevivir. Sí. Entonces, eso, si lo siento yo, en el cerebro del niño está súper implantado. Entonces, claro, durante la infancia, la orden cerebral es: hay que hacer lo que sea necesario para que estos adultos no me abandonen, para que estos adultos me hagan caso. Si tengo que hacer lo que me digan, tengo que decir que sí a todo, y aunque me duela, me moleste o me haga llorar, me tengo que callar, sonreír y seguir tirando, lo hago. Si tengo que gritar, patalear, decir palabrotas, romper cosas, porque es la única manera de que mi madre deje de mirar el móvil y me mire a los ojos, aunque sea para gritarme, lo hago. Si tengo que quedarme súper calladito y no molestar a nadie porque si hablo me gritan, lo hago. De nuevo, el cerebro entiende de supervivencia, no entiende de dignidad.
Tú eres una madre aventajada. Tienes un hijo, ¿verdad?
Tengo dos.
¿Tienes dos?
Tengo dos.
¿Aplicas todo esto luego para decir, a ver, Izanami, no lo castigues? Un poco de mano blanda, mano dura. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo aplicas esto en tu vida personal?
Pues mira,
con los niños.
Mi psiquiatra se parte de risa conmigo.
Sí.
Porque, claro, de hecho me ha ayudado mucho a salir de un bucle en el que yo entraba, porque no tuve una infancia muy fácil. Y entonces, cuando no has tenido una infancia muy fácil y tienes tus propios hijos, hay dos opciones. O enfrentarte, mirarte al espejo y arreglarte tus cositas, te da mucha pereza o te da demasiado dolor y no lo puedes soportar y anulas eso y repites lo que te hicieron.
Uh-huh.
O te arremangas y dices, vale, esto acaba aquí, conmigo, fin. O sea, yo, con ser capaz de sujetar y no pasarle a mis hijos el 80% de la mierda que me cayó a mí, me doy por tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando alcanzas ese grado de conciencia y cuando repites, porque repites los patrones. O sea, en el momento en el que estás cansado, que estás estresado, que entras en un estado de hipervigilancia y todos tus recursos se van por aquí, tu corteza prefrontal se queda sin recursos,
sí, sí.
Y pierdes esa capacidad de autocontrol, gritas, chillas, pierdes los nervios, dices cosas horribles, haces cosas horribles. Y cuando tú ves en los ojos de tus hijos el dolor que tú sentías cuando te lo hacían a ti, te rompes. Y entonces generas más estrés. Y entonces pierdes más los papeles. Y entonces entras en un bucle, uh-huh, buscando la perfección de no hacer daño a tus hijos, que lo único que consigues es ponerte a ti mismo en un estado mental que te impide regular todo el dolor que te está haciendo hacerles daño. Al final, la mayor parte de las veces que hacemos daño a los demás es desde nuestro dolor. Si tú estás bien, tranquilo, fenomenal, con el sistema nervioso regulado, si vas por ahí haciéndole daño a la gente, es porque o tienes una psicopatía o hay algo aquí que no funciona. Pero, uh-huh, las personas normales, uh-huh, pagamos bien con bien y mal con mal. Fin. Pero si a ti alguien no te hace nada, pues tú estás tan tranquilo.
¿Estarías de acuerdo entonces que somos tan capaces de hacer lo más malo que hay, pero también lo más bueno? Y que hay una raíz biológica en todo eso, casi casi inevitable o muy difícil de domar.
Es muy difícil de domar. Y yo creo que es 100% imposible de controlar por completo. El mundo, si lo piensas bien, las grandes organizaciones, las grandes corporaciones, ganan dinero pulsándonos los botones del miedo. Porque todo esto que te estoy contando,
totalmente.
Quienes son los verdaderos expertos son todos los que hacen ingeniería social, todos los que están en las grandes empresas, marketing, publicidad. No me estoy metiendo con nadie en específico, pero sí, son conocimientos que se
con
vienen.
Con nadie, con todos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Entonces, el miedo al rechazo, vale, pues cómo, pues esto que dicen de hay que buscar el problema para dar la solución. También puedes crear el problema para generar la solución y luego beneficiarte por ello, ¿no? Entonces, claro, estamos continuamente siendo bombardeados por botones del miedo que nos pulsan para que por mi miedo a no ser suficiente me compre este bolso, para que por mi miedo a no sé qué compre esta otra cosa. Entonces, en este mundo en el que hay personas que priorizan sus beneficios económicos o su poder sobre el bienestar de las personas ajenas, estamos bajo ataque continuo. Y ese ataque continuo pulsa los botones de eso que Dios diseñó para mantenernos con vida de manera crónica. Por tanto, ante ese bombardeo continuo de inputs negativos, es imposible controlarlo al 100%. Pretender no pecar, lo que podemos pretender y a lo que debemos aspirar es a ser conscientes de cuándo lo hacemos, porque además esa es la única manera de empezar a controlarlo. Y voy a poner un ejemplo muy escatológico. Cuando le estás enseñando a un niño a quitarse el pañal y a hacer consciente algo instintivo, que es hacer tus necesidades, lo primero que tienes que hacer es hacerle consciente de qué es el pis, qué es la caca. ¿Ves mi vida? Estás haciendo pis, esto es pis. Ah, mira, estás haciendo caca, esto es caca, ¿no? Mientras que el niño ignora qué es el pis, qué es la caca, él está tumbado, pasan cosas, pero no lo piensa, jamás le vas a poder quitar el pañal. Hasta que el niño no identifique esto es pis, estoy haciendo pis, ah, esto que estoy sintiendo es que tengo ganas de hacer caca, no va a poder controlarlo. Con los instintos pasa exactamente lo mismo. Hasta que no los hacemos conscientes y no entendemos para qué son, de dónde vienen y cómo se expresan de manera biológica y de comportamiento, es inviable que los identifiquemos y que nos arrepintamos de ellos también. Uh-huh. Y que digamos, ostras, no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber hecho tal. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero sí que podemos empezar a ser mucho mejores personas.
Tenemos todos los recursos para, sí, para aprender a hacerlo. Bien, aquí lo curioso es que me da la impresión de que venimos de ser muy primitivos, uh-huh, pero lo seguimos siendo. O sea, con una diferencia, tenemos internet y aire acondicionado, ¿no? Pero seguimos siendo muy parecidos a aquellos de las cuevas, ¿no? O verdaderamente, ¿hay una evolución moral que acompaña a la cognitiva? Somos, perdón por la expresión, seguimos siendo la misma mierda en todo lo malo que hacíamos, pero ¿educados bajo un constructo social de lo que sea?
Me chifla esta pregunta. Yo creo que, o sea, realmente vivimos en un sistema que se le pueden poner muchas etiquetas y una de ellas es la tecnocracia. Uh-huh. Y es una etiqueta que nos hace creer que por el simple hecho de haber sido capaces de crear estas cosas tecnológicas y estas cosas que nos facilitan tanto la vida, somos mejores en todos los sentidos. Y que la tecnología, por el simple hecho de ser avanzada, es necesariamente buena. Que se lo digan a la generación que tienen ahora 18, 19, que han crecido con el móvil, que tienen los peores ratios de salud mental de la historia y los ratios más elevados de suicidios que se ha vivido en esa edad en la historia de la humanidad. Pero bueno, yo creo que ni hemos mejorado cognitivamente, ni hemos mejorado moralmente.
El viaje hacia la paz y la confianza en Dios es fundamental para entender la perspectiva del invitado. Tras atravesar un profundo sufrimiento, se ha dado cuenta de que soltar el control es liberador. Ahora compartirá cómo esta transformación ha afectado su bienestar y la perspectiva de su vida.
Un saludo desde aquí, colega. Te lo curraste.
Te lo curraste. Y yo pedía, no creía a Dios, pero pedía por la noche, por favor que no me deje, por favor que no me deje, si me deja me muero, si me deja me muero, si me deja me muero. En ese momento, desde mi limitadísima perspectiva humana, yo creía que ese hombre era lo que yo necesitaba, era lo que era mejor para mí. Y gracias a Dios que me dejó. Entonces, claro, eso me ha pasado con trabajos, con personas, con tal. Cuando miras para atrás y te das cuenta de nuestra inutilidad, uh-huh, presente para determinar qué cosas necesitamos y qué cosas queremos, y que el único que sabe realmente qué es lo que va a pasar y qué es lo que a mí me va a servir, o sea, yo ahora vivo con una paz.
Te despreocupas.
Una tranquilidad absoluta. ¿Qué pasa? Que estoy dejando de machacar a mi cerebro con recreaciones continuas de problemas y estoy limitando la producción neuroendocrina de cortisol y adrenalina que me están desregulando biológicamente.
Luego te encuentras mejor.
Exacto. La ansiedad desaparece y poco a poco el sistema nervioso se va regulando. Él lo que está haciendo ahora mismo es que está volviendo a poner en mi vida las mismas situaciones que el año pasado me llevaron a donde terminé, para que pueda vivir en mi propia experiencia la bendición de darme cuenta de que con él soy invencible, soy absolutamente indestructible. Me está pasando exactamente lo mismo que me pasó el año pasado y estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca.
Pues, Izanami, yo te agradezco que cuentes esto. Además, al hacerlo te expones Y cuando uno se expone en la sociedad de hoy, pues la gente opina. De hecho, os invito a escribir vuestros comentarios, porque aquí hemos hablado muchas cosas muy interesantes, algunas cosas un poco polémicas, y me gustaría, os animo a hacerlo con respeto, si es posible, porque también nosotros podemos eliminar mensajes que no sean respetuosos, pero libres de opinar, por favor. Y antes de que te vayas, hay dos cosas. Creo que traes algo, ¿no? Para la estantería.
Que va a quedar monísimo.
Espero. Si va a quedar feo, no, ¿eh?
Nunca te traería nada que quedase feo.
Aquí no ha pasado nada.
El input era traer algo que aportara valor a la audiencia y a los invitados. Y quizás un poco de imposición ideológica. Está el libre albedrío de ponerlo o no ponerlo. Pero
yo lo voy a tener que poner ahí con todo, no pasa nada.
Pero tiene una luz LED muy bonita que ilumina muy bonito y que te va a quedar muy chulo en la sala.
Pues bueno, que se vea lo que es una lámpara.
O sea, no sé si tenemos un enchufe por aquí para que se vea encendida, que es muy bonita. Además, es el hit de mi fondo para los vídeos de YouTube. O sea, tengo como cientos de preguntas de dónde la he comprado y tal. O sea, que gusta mucho. Y de hecho, como no la siga viendo en Amazon, me va a dar algo.
Está muy chula, muy bonita. Y tendrá que caber. Y tendremos que encontrar un enchufe también. Está bien. Muchas gracias. Siguiente pregunta, la última que te voy a hacer, que la hacemos a todo el mundo, es ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando Izanami ya no estés, cuando no estés aquí?
Por el valor que aporté. Ya está. O sea, mi único propósito es vivir al servicio de Dios y poner lo que Él me ha dado, que no es mío, a su servicio, lo cual es un poco paradójico de Señor, me pongo en tus manos y expresé si más hecho. O sea, ya estaban. Da igual. Construir para Él todo lo que Él me permita. Y solo me importa cómo me recuerde Él. Lo que piense aquí la gente de mí, iba a decir una palabrota, me la resbala.
Vale. Muchas gracias por haber venido. La semana que viene nos vemos. Esto continúa.
Tengo que decir gracias.
Podemos acabar como quedamos.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!